En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Prácticamente 7 minutos de la tarde, todavía nos quedan muchos asuntos de los que hablar aquí en esta sintonía de Onda Madrid, en este vuestro programa, Hoy en Madrid, hasta las 2 de la tarde. Todavía os vamos a contar historias. Por ejemplo, nos vamos a acercar al Teatro Abadía.
En partida doble, te iba a decir, sí, el teatro, bueno, porque vamos a estar recorriendo la comunidad en un teatro,
¿sí?,
con mucha historia, con mucha solera, y nos vamos a acercar también a un teatro que hoy vive un día muy especial porque abre sus puertas al público.
Que habrá nervios en un día como hoy.
Yo creo que sí, además porque es una iniciativa donde se han implicado personalmente muchos vecinos de la localidad que vamos a visitar, que es nada más y nada menos que Villanueva de la Cañada.
Sí, enseguida os vamos a contar más sobre esa historia donde esos vecinos además tienen mucho que ver con el mundo de
Oye,
las escenas.
Ya hay vecinos, claro, así que yo, actores, claro. Bueno, ahora lo contamos.
Que no son amateurs, vamos,
Pero
en este asunto.
Tú querías contar a los oyentes, sí, que la gente que ahora mismo pone todo su arte en el Teatro de la Abadía viene a vernos.
Exacto, vienen a vernos Diego Lorca, Paco Merino, los dos son protagonistas, autores, directores y productores. Uh-huh. Se lo hacen todo, diríamos, en esta obra a distancia 7 minutos que vamos a, bueno, pues revisitar los próximos minutos aquí en este programa, en este Hoy en Madrid, una historia con un título sugerente, distancia 7 minutos, uh-huh, que da para muchos pensamientos.
Bueno, y para hablar y pensar y reflexionar sobre la felicidad. Te digo que está bien, ¿no? Teatro para los que viven en la ciudad de Madrid,
sí,
y teatro para los que viven en las localidades que rodean a la ciudad de Madrid, en los pueblos de nuestra comunidad.
Claro, porque si cada vez que los que vivimos en distintos pueblos de la comunidad que queramos ir al teatro tenemos que bajar hasta Madrid, hombre, está muy bien, pero a veces
bajar
uno no tiene...
subir.
O subir. Yo es que tengo la tendencia,
claro,
de
según
decir,
dónde,
bajo a Madrid.
Donde estén ubicados, claro.
Por la distancia o por el lugar, por la zona de Madrid en la que me encuentro, yo bajo a Madrid, pero es verdad que otros suben a Madrid. Bueno, pues bajar o subir a Madrid conlleva que tienes que invertir más tiempo, a lo mejor del que te apeteciera, que tienes que coger o transporte público o vehículo, si llevas el vehículo tienes que dejarlo habitualmente en un parking. En definitiva, que esto se te pone en un ojo de la cara, que no lo puedes hacer, uh-huh, todos los días, y más cómodo y más económicamente viable podría ser ir al teatro en nuestro municipio, pero claro, no siempre tenemos un teatro.
Pues al teatro nos vamos, al teatro que abre sus puertas hoy en Villanueva de la Cañada.
Hace una chica como tú en un sitio como este. ¿Qué clase de aventura has venido a buscar? Los años te delatan, nena, estás fuera de sitio. Vas de caza, ¿a quién vas a cazar? Utilices tus juegos conmigo. Mujer fatal.
Nueva sala, nuevo teatro, El Castillo, en esta localidad madrileña, la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada.
En concreto, dentro de una urbanización.
Villafranca del Castillo.
Exacto.
¿Vale?
La avenida Valle de Esteríbar, número 3.
Allí nos espera ya Blanca Oteiza.
Muy buenas, Blanca.
¿Qué tal? Qué bien, os lo sabéis, qué gusto.
¡Ey, Blanca, que te noto emoción en la voz!
Hombre, es que estoy como una moto.
Es que sí que hay nervios.
No te puedes ni imaginar los nervios, la que hay montada ahora mismo en el teatro, de gente trabajando, poniendo, limpiando, poniendo los telones, poniendo las mesas para el vino, poniendo el no sé qué, o sea, estamos todos, pero bueno, muy bien, o sea, con ambientillo de fiesta, con ese nervio, ¿sabes? Muy, muy, muy bonito.
Oye, Blanca, así vamos a contar poquito a poco, ¿no? Sí. A todos los oyentes, sí, a todos los vecinos de la Comunidad de Madrid, cómo empieza esta historia, sí. Pero yo quiero que me aclares una cosa. Tú, actriz, ¿es verdad lo que me han contado, que es la que debutas con esa experiencia también como directora de teatro?
Es lo único que me faltaba, es lo único que me faltaba con respecto al teatro, porque bueno, desde escribir, que ya lo sabéis, desde autora, productora, sí, actriz, y ahora directora, sí, y además una directora con un elenco de lujo realmente. Así que debuto nada más ni nada menos que con Tito Valverde, Amparo Bravo, María Jesús Sirvent, María Luisa San José y Luisa Gabasa. Así que imaginaros cómo debuto.
Pero además...
Bueno, bien arropada también.
Bien arropadita. Hay que mirarlo, claro. Pero que además también viven por allí, por la zona, que sois todos, claro, como vecinos de Villanueva.
Absolutamente.
De la Cañada.
Lo gracioso fue esto, mira, porque yo la verdad quería para... O sea, a mí lo que me apetecía realmente con este proyecto era implicar, pues bueno, pues toda la gente, pues lo que sí, de Villanueva de la Cañada, pero también, bueno, de la urbanización, que como bien habéis dicho, esto está en Villafranca del Castillo. Uh-huh. Realmente está más cerca, esto está más cerca de Majadahonda y de Villanueva del Pardillo, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues rastreando, yo dije, no, yo quiero para la inauguración realmente implicar a los actores, que yo sabía que algunos ya nos conocíamos, ¿sabes? Habíamos trabajado juntos, pero yo sabía que había más que vivían aquí. No os podéis ni imaginar, o sea, vamos a hacer una inauguración, aparte eso, con unos invitados de lujo también viviendo por la zona, con unos actores, pues como los que acabo de decir, y todos, ya te digo, vecinos de aquí,
de la zona,
hay mucha,
¿sí?,
gente. De hecho, hemos puesto también, es muy gracioso, porque hemos puesto un autobús que sale de Plaza España, pero solamente para los invitados, o sea, porque realmente ya está todo completo, que sale desde allí, con unas actrices también, bueno, que van los van a distraer.
Van animando ya el cotarro.
Hasta que llegan aquí. Y luego, bueno, pues nada, pues ya te digo, ojalá que salga todo bien en la inauguración, sí, porque puede estar muy bien.
Y yo tengo una duda. A ver, el Teatro del Castillo existía ya, lo habéis creado, sí, existía, pero no se utilizaba.
Estaba
y habéis decidido darle vida. Cuéntanos.
Mira, pues es lo que ha pasado un poco con el tema de la crisis, ¿sabes? Con muchos ayuntamientos que realmente, pues la verdad que a falta de presupuestos ya, y teniéndose que hacer cargo de mucho centro cívico, ¿sabes? Mucho centro cultural que existe en su momento, mucha cosa, pues realmente no hay dinero para mover todo esto, ¿sabes? Y más con los precios que se tenían antes tan bajos con respecto al teatro, ¿no? Entonces, pues bueno, pues no podían acaparar todo. Y entonces nuestro alcalde, que es Luis Partida, que es una persona pues como muy, muy luchadora y muy pionera, pues después de un proyecto que la Asociación Mixta por el Teatro, de la cual soy directora y presidenta, ¿sabes?, presentamos al ayuntamiento, pues bueno, pues nos dijo que sí, y puede ser una fórmula que si funciona vaya muy bien, porque es dentro de, bueno, pues de la administración pública, ¿entiendes? Uh-huh. Estos centros que están cerrados, sin programación, etcétera, etcétera, pues bueno, pues cedérnoslo pues a gente que queremos, en este caso es una asociación sin ánimo de lucro, ajá, que lo que queremos pues es reactivar este teatro, ¿no? E incluso, pues bueno, pues ya a partir del 20 de enero, del lunes que viene, abrimos ya las aulas porque también tenemos escuela de teatro. Ajá. Y entonces, bueno, pues si a todo esto le añades que ha sido como un contagio de entusiasmo, porque es que yo es que estoy tan agradecida que es que de verdad, no que por mí, estaba ahora escribiendo lo que iba a decir esta noche, pero es que ha sido todo, ha sido el ayuntamiento, ha sido la gente, ha sido las compañías de teatro, que tenemos 3 meses ya de programación cerrada, pero además con un nivel, o sea, de compañías que salen de Madrid y se vienen para acá a taquilla, ¿entiendes?
Sí, sí, sí.
Entonces, pues bueno, ¿qué queréis que os diga? Yo estoy que no, con un nervio, pero con un nervio, con un...
Que están loca por el teatro, se nota.
Que estoy loca, sí, la verdad que sí.
Además, Laga, es lo que comentas, ¿no? Las compañías van a ir allí, pero en principio no van a cobrar así a priori por ir, sino que van a ir a taquilla, de los beneficios que se consigan por esas entradas, van a cobrar esas compañías y tendrán que dejar un porcentaje para reinvertir, exacto, en ese teatro.
Para reinvertir, exacto. O sea, para reinvertir. Tú date cuenta, por ejemplo, que la Asociación Mixta por el Teatro está formada, ahora la formamos, bueno, pues 13 personas que venimos de diferentes lugares, que se han ido entusiasmando con el proyecto, más los 6 actores que os he comentado, que hasta ahora no han cobrado, pero no sé cómo decirte, ni la gasolina para trasladarse hasta aquí, ¿sabes? O sea, y es claro, entonces yo estoy como superada realmente de la reacción que ha tenido la gente con respecto a este proyecto, ¿no? Porque ya te digo, mira, desde, te voy a poner un ejemplo, pero desde los vinos que vamos a dar hoy, hasta la copa de cava con la que vamos a brindar después de la inauguración, hasta todo esto lo hemos conseguido de, ¿cómo se llama esto? De colaboraciones.
Sí, sí. Arrime el hombro, claro.
¿Han decidido donaros esos vinos o donaros esos cavas? Sin
hay
más.
Algo que realmente esto, con la crisis, igual, ¿sabes? Que ha tenido todo, pues lo no sé cómo decirte, lo negativo y gente pasándolo fatal, etcétera, etcétera. Hay cosas que han cambiado, que yo creo, en mi humilde opinión, que han cambiado para bien, ¿no? Uh-huh. O sea, que realmente, pues bueno, pues sí que todo esto ha sido para el teatro nefasto en muchos aspectos. Hay gente, incluso también me tengo que referir a políticos, porque bueno, uh-huh. porque el alcalde que tenemos aquí, pues bueno, pues es un ser político que realmente ha dicho, oye, pues sí, pues la política no siempre tiene por qué estar reñida con la cultura, ¿no? Uh-huh. Y ha hecho, pues bueno, pues esta apuesta, ¿no?
Inauguramos hoy, en un lunes, os deseamos todo lo mejor. Recordamos que también las funciones son los fines de semana, que además vosotros, tú en tu caso, ponéis en marcha este ensayo abierto, que es un poquito una revisión tuya particular de Usted tiene ojos de mujer fatal, de Poncela.
Exacto, sí. Y bueno, con la adaptación de Luis Fernando Alves, que hizo el texto, vamos, lo redactó, sí. Y sí, es un poco, pues bueno, pues es ver el ensayo, realmente lo has dicho muy bien, de este primer acto de Usted tiene ojos de mujer fatal. Entonces es como ensayamos, vale. Pero hacia el público, ¿sabes? Uh-huh.
Sí, qué bonito.
Está muy bien, ojalá que salga todo bien para la inauguración.
Yo creo que sí, que tenéis zona de exposición también, ¿no?
¿Hay fotos?
Sí, la tenemos, te iba a decir, además si inauguramos también, lo primero que se va a ver es una exposición de dos chicas de 17 años que han hecho una exposición que se llama Esencia, que es una exposición de fotografías sobre los adolescentes. Mira. Que no te pueden imaginar, esto ya está colgado y yo no os puedo contar cómo ha quedado, o sea, la gente se está quedando alucinada porque con muy poco, ¿sabes? Realmente hemos hecho algo que está precioso y muy profesional y con unas fotos y con la esencia que yo creo que es saliendo un poco, ya nos decían, ¿no? Porque yo lo que quiero hacer, me decían, es algo, joder, que saque un poco la imagen de los adolescentes, del adolescente bronca, del adolescente descerebrado, ¿sabes? Del adolescente tal, y bueno, y la verdad que está muy bien. Y luego, esto es lo primero que vamos a ver, con el vinito, te digo, ad honorem, que somos cedido, y el queso,
sí.
Y luego ya entramos en el teatro, y bueno, ya ahí el telón pues se abre con un lujo, que es Teresina Jordá, que es una de las pianistas más internacionales que tenemos en este momento en España, con la compañía de una mezzosoprano que se llama Heide Steinman, que es una mezzosoprano que viene de Suiza, y luego ya nos metemos en el ensayo abierto. Así que bueno, ojalá que salga todo bien porque puede ser muy bonito.
Nuestras mejores vibraciones desde aquí, desde Onda Madrid. Y Blanca, os seguiremos la pista, ¿de acuerdo?
Sí, por favor, vale, porque todo lo que se ayuda, de verdad que suma, porque ahora queda lo más difícil, que es que el público venga, ¿sabes?
Pues para eso estamos nosotros, para recordar las funciones y para recordar que estáis allí.
Muchísimas gracias.
Un besito fuerte.
Por el interés y por todo. Gracias.
Hasta luego.
Blanca Oteiza.
Chao, gracias.
Que es una loca del teatro, y por eso con otros locos ponen en marcha, dan una segunda vida, ¿no?, a este Teatro El Castillo.
Que recordamos está en la urbanización Villafranca del Castillo, ¿vale?, que pertenece a Villanueva de la Cañada, pero que es verdad que está más cerquita de Majadahonda, de Villanueva del Pardillo.
Pues más público, que vaya la gente de Villanueva, de Majadahonda, de toda la zona.
Todos tenéis que ir al teatro.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Sí, desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Si pasas mucho tiempo sentado en el trabajo o en casa, tenemos el cojín de gel en la teletienda de Quality Exclusive Editions, ahora solo por 23 euros. Llama ya al 91-223-2717.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
One love.
Verás cuando les cuente a mis amigas que nos vamos de crucero. Se van a morir de envidia.
Diles que es un ofertón, que hay ofertas de hasta un 60% de descuento.
No, no, eso no se lo digo.
Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Reserva tu crucero hasta el 17 de febrero desde 60 euros. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de financiera El Corte Inglés EFC.
Papá, ¿me dejas el coche esta noche?
No, hijo, no creo que tengas práctica suficiente.
¿Práctica? Ni te imaginas la práctica que tengo lavando coches con abrillantador y todo.
Bueno, pensándolo bien, tampoco conduces tan mal.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si tienes menos de 26 años y tu correspondencia sin papel, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
De hoy es una historia profunda, esta de la que vamos a hablaros los próximos minutos. Nos acercamos al teatro de nuevo para encontrarnos, como decíamos, con una historia que está llena de conflictos, los que ya de por sí se establecen entre las personas, pero con el añadido de que cuando son en familia, pues alargan en el tiempo mucho más.
La verdad que sí, conflictos eternos, ¿no? Como el de un hijo con su padre. Otros son los que habitualmente llegan a los juzgados y que en distancia, 7 minutos, María José, quedan perfectamente plasmados.
Pues sí, porque precisamente es como se llama la representación que estos días podemos ver en el Teatro La Abadía. 7 minutos de pánico en los que todos están pendientes del aterrizaje de un robot espacial en Marte. Y alguien dirá, ¿y esto qué es? ¿Cómo se come? Claro.
Eso en el fondo no es un problema que me afecte mucho a mi día a día, ¿no?
Bueno, es una historia evidentemente que suena lejana y que parece que no va con nosotros hasta que encontramos su conexión con los problemas familiares, aquellos que oculta el silencio entre un padre y un hijo que además es juez y se enfrenta cada día a múltiples conflictos amorosos, vecinales, laborales, y el que tendrá que ver todo esto con una plaga de termitas, pues lo vamos a averiguar enseguida.
Venga, poco a poco.
Claro, sí, porque tenemos dudas. Bueno, pues ya no las va a ver porque vamos a presentar a nuestros invitados, que son Paco Merino.
Hola,
muy buenas. Hola,
Paco,
y Diego Lorca.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas a los dos, porque de entrada decimos lo de el satélite espacial, una plaga de termitas, un padre y un hijo, todo esto.
Los juzgados.
Esto,
todo metido en una batidora y venga.
Aquí hay un nexo.
Las termitas comiéndose los expedientes de los casos ahí que no salen a la luz. Sí, apilados.
Sí. Ah, bueno, lo que habla el espectáculo en sí, vamos, para que la gente lo entienda. La esencia del espectáculo es la relación, como decíais, de un padre con su hijo, que tiempo después. Él es juez, el hijo, y tiempo después se ve la obligación, por culpa de las famosas termitas que decís, se ve obligado a volver a su casa, es la excusa perfecta para enfrentarlos el uno al otro, a quiénes son, qué forma parte de ellos, qué les pertenece hereditariamente a nivel de carácter, en qué se han convertido en la vida. O sea, que es la trayectoria realmente de Félix y el protagonista, digamos, que es un juez, y su padre. Y esto coincide cronológicamente en el tiempo con lo del Curiosity del año pasado, ¿no? El envío del robot espacial a Marte. Y la historia pues coincide cronológicamente. O sea que no piense la gente que
pero está. Pero no hay ningún simbolismo entre una cosa y otra. Sí, claro, lo habrá.
Ahí, claro, no es, todo está perfectamente, ¿no? Hilado.
Las termitas también es una disculpa para que el Félix vaya a casa de su padre, pero también hay un paralelismo entre que las termitas están devorando por dentro las vigas de madera de su casa, la estructura aparentemente está perfecta y no pasa nada, pero si tú tocas un poco se viene todo abajo, ¿no? Y es un paralelismo también con lo que está pasando con este hombre que cuando se enfrenta con su padre se enfrenta a cosas del pasado que han estado ahí poco a poco por dentro comiéndole. Y cuando se confrontan los dos, de repente, a un poco que se tocan, se desmoronan los dos, ¿no?
Uy, claro. Y estaba yo pensando que, fíjate, es muy posible que esa situación, la de un Félix totalmente independiente, que en este caso, por una historia con las termitas, tiene que volver al domicilio que ha sido familiar, pues tenga que ver también con un poco con la situación real, ¿no? De gente que se ve obligada por circunstancias a volver a su casa y surgen los enfrentamientos.
Bueno, sí, se plantea la obra esa idea inicial de los conflictos propios de la convivencia y poco a poco nos adentramos en un terreno mucho más de las emociones y de lo oculto, ¿no? En las relaciones de, como os estaba diciendo antes, más en el terreno de la búsqueda de la felicidad, de quién eres, qué te has convertido. Pero en un inicio también se puede dar ese paralelismo de volver. No deja de ser eso, el teatro. Confrontamos a dos personas con la excusa de las termitas, pero con la obligación de eso, de estar ahí conviviendo, y eso se está dando hoy en día mucho, ¿no?
Ahora sí que sí, ya que estamos en el mismo espacio, tenemos que hablar, aunque no queramos, ¿no?
Sí, claro, hay que... Sí, sí, es así. Y luego está el curiosity también, ¿no? El paralelismo está en cómo... y pasan los juzgados también. El Félix, su día a día, trabaja con gente, sobre todo lo que nosotros mostramos en lo que son juicios de faltas menores, ¿no? Gente pues que suelen ser problemas de incomunicación, problemas de educación, gente que un vecino se han gritado a la escalera, acaban peleándose, parejas que se separan, se insultan por el niño, si lo tengo aquí, lo tengo allá, y son al final problemas que se podrían arreglar en casa hablando, pero que tú tienes una persona que es un juez que tiene 10 años de carrera con 4 o 5 años de oposición, un montón de estudios, y al final está mediando en problemas de este tipo, ¿no? Y cómo son problemas de distancia, son gente que es una incomunicación así, pero luego, por ejemplo, en la NASA se juntan varios científicos de no sé cuántos países del mundo para llevar un robot de una tonelada a Marte, que está a 9.000 y pico kilómetros de distancia, ¿no? Y es interesante cómo consigue que aterrice, a pesar de que hay una serie de dificultades que ocurren, que se cuentan en la obra, como justo la semana antes descubren que hay un fallo en el software y no saben si todos esos años de trabajo se van a ir al garete.
¿Y quién de los dos hace de Félix?
Yo.
Diego.
Porque ahora que él ha comentado todo esto, me acaba de surgir el que es curioso que Félix es el que ejerce de juez y el que posiblemente instaure la paz en muchos de esos conflictos que llegan a esos juicios y sin embargo a esos juzgados, y sin embargo pues que no sea capaz de poner la paz, ¿no? Ahí y está. El orden en su casa.
Bueno, es la parte precisamente humana, ¿no? Que son lo que somos en realidad. Claro. Fuera, él está obligado a comportarse y a gestionar las emociones de las personas, solucionar problemas, y precisamente ese es el gran viaje que hace la obra también, ¿no? Que tú ves al, como se suele decir, ¿no? En casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Y en el fondo es eso. Y lo que es lo más interesante de los personajes, cuando tú ves que a priori tú tienes una sensación de que va a poder salir, ¿no? Porque ves que en su día a día, en su mundo laboral, pues gestiona bien esos problemas, esa tensión, y de repente, cuando lo vemos en su lugar, su ámbito más familiar, más interno, vemos que se le escapa de las manos. Y está la contradicción del personaje, donde se genera todo el drama que el teatro tiene que tener, ¿no? Bueno, en el caso la vida la tiene, ¿no? Pero el teatro es una adaptación de la vida.
¿Y el padre a qué se dedica? Aunque a lo mejor no sé si está ya jubilado. No lo digo por establecer también un paralelismo entre...
Tú dices porque se ha jubilado, va a estar más encima de él.
Claro, quiero saber, o a lo mejor a qué se dedicaba, porque a lo mejor si está dentro de la misma rama puedo entender al hijo, o a lo mejor tenía un trabajo como mucho más...
No, el padre era abogado. Se venía de la rama. Entonces, una de las cosas que salen también, ¿no? Decir, es que esto decidiste que yo fuera así, ¿no? Muchas veces decir, somos consecuencia, aparte de la herencia genética y del comportamiento de nuestros padres, también de la frustración. Eso es igual.
Que proyectándolo que...
¿no? Proyectándolo a veces sobre nuestros hijos lo que queríamos ser o lo que no hemos conseguido llegar a ser, ¿no? Y muchas veces es lo que surge en la obra, ¿no? Que el hijo le dice, hombre, es que yo igual, este no era mi camino. Estoy contento, ¿vale? Pero igual no tuve la oportunidad de elegir y me echaste por ahí, etcétera, etcétera. Y todo esto es lo que surge, ¿no? Son cosas muy cotidianas al fin y al cabo, que nos puede pasar a todos con cualquier profesión, con cualquier aspecto de la vida. Es decir, ¿quiénes somos? Lo que repetimos todo el rato, ¿quiénes somos y por qué somos lo que somos? ¿Qué parte viene de la sociedad? ¿Qué parte de la cultura? ¿De nuestros padres? ¿no? Y dónde hemos tenido más presión o no. Y te lo planteas viéndolo a través de la vida de unos personajes ficticios, pero que tú empatizas. Y eso es la magia del teatro.
Es más fácil
vérselo a otros.
Yo soy espectador, lo veo. Y a lo mejor no me he atrevido a decírselo a mis padres. Mira, es que a mí me hubiera gustado estudiar otra cosa. Aunque ahora esté a gusto con mi vida, porque bueno, ya me he habituado a ella, pero a lo mejor me hubiera gustado coger la moto e irme.
Luego ya
está
el momento de cómo se dice.
Ya.
¿Cómo se dice después de haberlo guardado tanto tiempo, ¿no? La estructura, ¿no? Sí. De que decíamos, ¿no? De que ya se ha ido un poquito debilitando porque las termitas han estado ahí por dentro y luego llega un momento que lo dices a lo mejor en el momento más inoportuno, en un tono que no debería ser, ¿no?
Y eso pasa, es así, y es lo interesante cuando reflejas en el teatro.
Y esa es la búsqueda también que se hacen todos los personajes, ¿no? En este viaje hacia la felicidad, también que se hace con un tono cómico, con un tono que permita como que empatizar con los personajes, la mímesis, esto del teatro, te lo puedes llevar más a tu terreno como público cuando ves la obra, ¿no? Y ese toque de humor también facilita mucho que el público que viene a ver nuestro espectáculo, pues que acabe emocionándose finalmente y que acabe entendiendo que parte de esa historia puede ser la suya propia, ¿no?
Has hablado de un viaje hacia la felicidad, pero creo que a Félix le cuesta bastante, ¿no? Porque las imágenes de lo que es la sinopsis, hay un momento que estás ahí corriendo y que además veo que es el que sirve un poco para la campaña
de la imagen.
Me parece es el correr, el querer salir de esa situación.
Sí, pero es la búsqueda de la felicidad que todos tenemos, ¿no? Esa carrera hacia adelante, que puede servir de forma metafórica, pero también que él ahí se ejerce porque la hace, porque va a buscar a buscar preguntas respecto a su padre, tiene esa urgencia y sale corriendo a buscar esas respuestas, ¿no? Que lleva tiempo sin saber y que él cree que van a ser la clave para dar un giro a su vida, ¿no? Entonces eso.
Y algunas de esas preguntas tienen que ver con alguien que físicamente no está en el escenario, pero que es la madre.
Sí, es el gran enigma de la obra.
Sí, es un pilar fundamental para ellos.
El que
y
pasó
la madre,
entre ellos.
La presencia de la madre, ese valor de la unidad familiar, pues para ellos es un gran qué, ¿no? De la obra y es gira mucha parte en torno a ella, ¿no? Mm. El gran enigma ahí.
Que me da a mí que la madre era la que unía al padre y al hijo.
Claro. Unía o que une, ¿no?
O que une, no lo sé, claro, yo he hablado en pasado, no lo sé, pero...
En ausencia une todavía.
Eso digo yo, si tuviese los tres, verás, quejaría.
Pues la madre intermediaría, claro.
Bueno, el número tres siempre es como... genera una dinámica diferente
que el equilibrio, pone equilibrio.
Sí, siempre te puedes a liar vosotros.
Aunque las madres
suelen
tener derechos a los hijos.
Estáis en minoría.
Sí, el dos aburre, es sí o el no, no hay negociación posible.
Y a veces no hay...
Y el tercero es la nota discordante, ¿no? Claro. Se puede tirar hacia un lado o hacia el otro.
Una tercera vía o ayuda... Bueno.
Y en las votaciones rompe el empate.
A no ser que no se quiera mojar y entonces los otros dos se ponen en contra de él, porque no.
Que también.
Y la balanza empieza a moverse para otro lado.
Oye, nunca había pensado en la cantidad de variaciones, ¿es verdad?
Sí.
No, claro.
Y hemos entrado, y porque estamos en horario infantil.
Sí, es verdad.
Ya da mucho juego.
Sí. Despierta mucho la creatividad, sí.
Muchísimo.
Como hemos dicho al principio, que sois todo en la obra, porque sois protagonistas, actores, directores, autores, creo que habéis visitado bastante los juzgados para ver esas situaciones que...
Pero como público, ¿eh?
Claro, quiero decir, para ver y luego reflejar en la obra, ¿no? Todas esas situaciones de conflicto que aparecen en esos juzgados de primera instancia.
Forma parte de nuestro método de trabajo de creación. Siempre dedicamos un tiempo a hacer un trabajo, podríamos decir, periodístico, ¿no? De investigación.
Investigar.
Elegimos la temática que nos interesa y dedicamos un tiempo a reunirnos con profesionales que nos pueden contar cosas de ello, visitar el cotidiano, lugares donde podemos ver esa temática en cotidiano, ¿no? Y nosotros cuando trabajamos partimos del tema de la felicidad, uno de los lugares... Partimos al principio de la cárcel porque era el encierro, ausencia de felicidad, y de ahí nos derivó a llegar a los juzgados. Y estuvimos bastante tiempo con jueces, viendo los juicios, contándonos cómo era su experiencia, cómo era su formación, que es muy dura, ¿no? Y sabemos muy poco de ellos. Al final la figura del juez es una figura como muy enigmática, ¿no? Como con mucho poder, que está ahí, que con una capacidad de decisión sobre los ciudadanos, pero no sabes cómo han llegado ahí, ¿no? Muchas veces.
Las horas que han echado
y la importancia que tiene su labor, que es un organismo independiente y que muchas veces es necesario, es muy necesario, nos está sacando ahora bastante, nos está solucionando muchos problemas.
Por la valentía de algunos
jueces. Por la valentía de muchos jueces, ¿no? Y es muy interesante su vida. Y nos pareció muy chocante, sobre todo en lo de las faltas menores, ver eso, una gran formación, un gran sacrificio de su juventud y muchas veces para estar solucionando problemas que tenemos.
Que se podría, por la vía de la comunicación simplemente, ¿no? Y deduzco que esos problemas, yo me pongo en el lugar y yo creo que a veces tienen que ser sacándolos un poquito de contexto muy frikis. Es decir, entiendo que lo que se está viviendo allí es muy duro para las personas que tal, pero luego dices, bueno, es que esto es muy friki y eso quizá también hagáis una parte cómica.
Sí, es eso, se apoya en eso. Realmente siempre hemos pensado, y de ahí nuestro trabajo de investigación que dura más de un año, ¿no? Es que observando la cotidianidad te das cuenta de que, bueno, lo que es cambiando el punto de vista, no es lo mismo, como tú bien dices, ser el protagonista de la historia, es decir, tener un problema vecinal y encontrarte frente a un juez,
a verlo de fuera
y ver la discusión, claro. Es decir, bueno, señores, vamos a ver, los tacones, si los tacones se lo pone la mujer o se lo pone el hombre, es indiferente.
Hacen el mismo ruido.
Discutir con la uralita del tejado, cosas de estas.
Es que día tras día, cuando tú te presentas allí durante 3 meses casi en el juzgado de Sarañana del Vallès, en Barcelona, donde nosotros tenemos la sede, y tú observas uno tras otro faltas menores, que si hurtos, o sea, que es un escaparate realmente que, aunque no quieras, puedes caer en la parte más humorística, ¿no?, de la sociedad, porque no deja de ser nuestras aberraciones como sociedad, pero expuestas en una puesta en escena que es el acto de un juicio.
Que es real.
Y tú, observando desde fuera, pues no te deja de ser algo como muy, muy, muy curioso. Sobre todo porque no sabíamos hasta enfrentarnos a esto, que es verdad que son actos públicos, ¿no? Con lo cual tú puedes asistir a los juicios y están, pues, los abuelos que se dedican a ir allí cada día.
Como los que van a ver las obras van allí.
Claro, lo que televisivamente se da, pues aquello lo supera con creces. Porque
es un circo,
la vida en estado puro, ¿no? Y bueno, también encierra grandes dramas, ¿no? Pero es ahí donde nosotros, nuestra obligación como creadores, como dramaturgos, luego es hacerle esa dramaturgia que respete la parte de humor con esa línea fina de elegancia que muestre la cotidianidad, pero que muestre el lado más humano de lo que estamos hablando, en tono cómico, en tono trágico, pero el lado humano de las personas que hemos observado, de los conflictos que hemos observado y que genera un texto.
Eso es verdad, ¿no? Porque falta humanidad. Yo creo que muchas veces hablábamos la falta de comunicación, ¿no? Falta, yo creo que un poco de humanidad, poniendo que estábamos tirando del hilo de los conflictos vecinales. Si yo desde el primer día que me ha molestado algo te lo digo con buena educación y tú lo aceptas como una crítica, oye, mira, que je, te escucha con los tacones, pero ya no, eso ya sienta mal, ya se va también haciendo una bola. Y por una cosa que te he dicho amablemente en el ascensor y ya, ala, al juzgado.
Es que los juzgados muchas veces, y te comentaban allí, la gente lo que busca es que les den la razón.
Sí.
Muchas veces.
En lugar de decir,
pero bueno,
de
pero
ceder,
usted quiere que le pongamos una multa,
no,
quiere
no,
que tal.
No,
yo lo que quiero es que me den la razón.
Sí, fíjate.
Entonces, claro, a veces se utilizan los juzgados para eso. Entonces tienen que estar mediando, pero no saben que a veces es peor llegar hasta aquí, porque se pueden llevar una multa a los dos, una sanción, lo que sea. Es mejor que lo solucionen antes. Y de hecho, hemos visto un montón de profesionales trabajar con la gente antes. Oye, mira, podemos llegar a un acuerdo. Pero la gente a veces no, se empecina en que no, lo importante es que les den la razón.
Y más pasional sea el conflicto, más próximo sea con quien tiene ese conflicto, lógicamente, no vamos a desvelar aquí.
Claro, no, nada.
Sí, pero bueno, pero, sean conflictos de pareja, de
exacto, mientras más te aproximes,
demás,
o familiar.
Sí, pues, al borde del asesinato.
Entonces ya no es solo que te den la razón, es que destruyan, al contrario.
Sí, claro.
Entonces, claro,
es
un mediador
mal,
es como el paso hacia adelante, el objetivo inicial que te llevó al conflicto, no lo has perdido. Lo que tú quieres es derrocar al otro, a cualquier precio, ¿no? Y esa obstinación, ese grado de destrucción humano, pues es apasionante, ¿no? Para luego hacerle una óptica, poner una lupita encima y mostrarlo sobre el teatro, ¿no? Y entonces gente disfruta de eso porque ve que pueden ser ellos.
Que cualquiera podemos caer ahí.
¿Y en escena los dos quieren llevar la razón? Los dos personajes sí, ¿no?
Siempre en cualquier obra de teatro los personajes defienden su postura y siempre es un combate de ver quién es el que gana.
Quién se lleva a su terreno, ¿no?
Sí, sí.
Y el quién tira más fuerte de la soga.
El punto de desequilibrio, pues es el clímax de la obra. Y luego a partir de ahí vamos a hacer.
Si no hay un conflicto, no tiene interés.
Y aquí, desde luego, que hay muchos conflictos, ¿no?
Sí.
Que vosotros lo habéis llamado una disección quirúrgica de las relaciones humanas. Y tanto que se diseccionan, ¿no?
Bueno,
después de todo lo que veis, investigáis y luego lleváis a la escena.
Sí.
Son muchos meses de trabajo, de observación, de adaptación de la realidad, de lecturas abiertas ante el público elegido, un público muy elegido en el cual escucha nuestra dramaturgia y que le pone sus comas, sus puntos, y nosotros seguimos trabajando para diseccionar al máximo el texto y luego hacer el acto para el cual fue escrito, que es ponerlo sobre escena y que la gente pues pase una hora y veinte de entretenimiento, ¿no?
Y para llegar a ese punto, ¿no?, a esa puesta en escena, habéis tenido que solucionar muchos conflictos entre vosotros como compañía, es decir,
bueno,
ha habido tiras ya flojas, está bien para también despertar la creatividad.
A ver quién tenía la razón en el último momento.
Como diga algo, Paco, rompo mi relación ahora mismo. Te digo delante de un juez.
¡Ha jugado!
Porque nosotros no vamos a hacer de jueces, ¿eh? Os peleáis y aquí...
Bueno, podemos ir de testigos o
eso
algo.
Sí.
No, vamos, que buscan poner mediadores, hombre. Lo no pienso hablar sin mi abogado delante. Que
o,
lo sepáis.
O te voy a poner... Esto lo voy a poner en manos de mi abogado, ¿no? Que sea mucho también.
Bueno, en cualquier creación es un conflicto, es una construcción. No, bien, y es la vida. Es tirar, aflojar, es construir. Entonces, construir cosas que luego tienes que tirar. Vosotros sois un equipo también, supongo que... A medida que vas creando cualquier formato, cualquier cosa, siempre hay dudas, hay miedos y todo eso surge en la creación. Y no solo somos nosotros dos, hay también gente a nivel de las luces, de la escenografía, con los cuales tenemos que llegar a un acuerdo.
Claro, todo es un equipo. Al menos hasta el día 19 de este mes, que es cuando estáis aquí en la Abadía, y después la gira continúa.
Sí. En principio, bueno, hasta marzo tenemos muchas fechas ya cerradas, que están todos en tichinateatro.com en el calendario. Y bueno, y se irán cerrando a medida que pasen los meses.
Sí, porque somos una compañía. Sí, una de las señas de identidad que es Tichina Teatro es que desde nuestra fundación hace 13 años somos una compañía que no solo hacemos, digamos, las plazas de capitales, ¿no? Sino que también luego vamos por toda la geografía española. En una de las bases de la cultura, que no hay que olvidarlo, que está muy bien, está en la Abadía o está en Barcelona, ¿no? Pero los teatros donde cada semana están pasando cosas, y teatro el mismo que pueden ver en la Abadía lo pueden ver luego en su pueblo, con un esfuerzo municipal, con un compromiso público.
Eso hablábamos, ¿no?, antes de que entraseis vosotros en directo.
Pues eso es muy importante, no olvidemos que a veces parece que bueno, que es eso, que si en mi pueblo me cobran 8 euros por distancia 7 minutos es menos espectáculo que si me cobran 15 en la Abadía, ¿no? Y no hay que olvidar que el esfuerzo parte de todos y que hay que aprovechar, ¿no?, esas casas de cultura, toda esa inversión que se hacen, que
muchas están quedando además ahí abandonadas, aparcadas, con salas cerradas,
porque no nos vamos a dar cuenta hasta que no desaparezcan. El problema es que como están ahí, dices, bueno, están ahí siempre y no pasa nada, pero hasta que no te lo quitan, dices, no te das cuenta de la importancia que tiene.
Todo hay una infraestructura, pero también hay un equipo humano dedicado a la cultura para que su pueblo realmente tenga un nivel y que genere muchas cosas.
Hay que darle uso, ¿eh? A mí me da miedo que estén cerradas, lo digo porque hemos visto cómo aquí en Madrid muchos cines, muchos teatros han sido reconvertidos en grandes almacenes, tiendas de franquicia. Yo no quiero dar ideas, pero esperemos que no ocurra eso con esas salas también de centros culturales cerradas, ¿no? Donde nos gustaría ver teatro o exposiciones.
Yo soy,
¿no?,
de la idea, de todas maneras, que es verdad que en los pueblos pequeños, en los municipios pequeños, se agradece mucho. Y efectivamente, cuando hay un pequeño teatro, cuando hay un centro cultural,
hombre,
efectivamente
claro,
llegan obras, lo agradecemos y vamos. O sea, yo vivo en uno de esos municipios y es que los dos primeros días de venta de entradas para un espectáculo que va a ser dentro de 15 días ya no queda ni una sola entrada, porque hay como ansia, como ganas de poder disfrutar de ese teatro. Así que de verdad que yo, por la parte que me toca, agradezco que todas las compañías no les importe lo de ir haciendo esos pequeños pueblecitos para llevar también sus obras.
No es que nos importe, es que forma parte de nuestro trabajo.
Es que es el 95% claro, de la cultura teatral de este país, no lo olvidemos.
De donde nacieron las compañías, claro.
Sí, sí.
Además, que es que poniendo como ejemplo, pues mismamente este que tenemos, el de distancia 7 minutos, os podéis haber pasado fácil año y medio para elaborarlo, entre todo lo que habéis acudido a los juzgados, investigar, crear los textos. Lógicamente, si solo tuviera una puesta en escena de 10 días en la Abadía, pues moriría.
Claro.
Y lo que queremos es que se mantenga.
Y el recurso público en inversión en creación y el Ministerio de Cultura no tendría sentido.
Claro.
El teatro tiene que ser se tiene que vivir por como mínimo 2-3 años, y esa, lo que decía, es nuestra característica. Nosotros llevamos 13 años de compañía, llevamos más de 900 funciones en gira, o sea que en ese sentido estamos por todos lados y disfrutamos de todos los sitios.
De momento eso sí, en el Teatro Abadía, hasta el próximo 19 de enero, de martes a sábado a las 8 de la tarde, los domingos a las 7. Diego Lorca y Paco Merino, muchísimas gracias a los dos.
A vosotros.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Distancia 7 minutos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque y la verdad no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor, tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
¿Tienes artritis, artrosis o reuma? La teletienda de Quality Exclusive Editions te da la solución. Un fantástico rolón de aloe vera únicamente por 2,90 euros de gastos de envío. Llama ya al 91 223 27 17.
Ahí viene la plaga.
¡Hey, vértigo! ¡Hey, vértigo!
Nadie te quiere ya.
Quiero vender mi pasado.
Lo que te voy a decir lo he visto en tu pasado.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Verás cuando les cuente a mis amigas que nos vamos de crucero. Se van a morir de envidia.
Diles que es un ofertón, que hay ofertas de hasta un 60% de descuento.
No, no, eso no se lo digo.
Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Reserva tu crucero hasta el 17 de febrero desde 60 euros. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFC.
Aquí no hay playa, ya sabéis, el programa de nuestros compañeros se emite todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, y hasta ahora vienen a hacernos su particular retroceso. Y últimamente hacer una pregunta que siempre es la misma. Carlos Honorato, muy buenos días.
¿Qué tal el lunes? ¿Bien?
Bien.
Ya está. Esta es mi pregunta, no voy a hacer más.
Pero qué mentiroso, lo primero que ha entrado por la puerta ha sido, ¿y la tarta cómo va?
Ya, hombre, pero ya que me he enterado, ¿para qué se tienen que enterar los oyentes? Déjales, que
hombre,
estén ahí. Que le gusta chinchar, sí. Es que ya... ya
la tarta va bien. Progresa adecuadamente, mañana
te veo
será
muy
el día.
Segura, te veo muy segura de ti, esto significa que...
¿Y vosotros cuándo coméis tarta? Es decir, mañana, que es el programa 500, o cuando recordemos el programa 500.
Os tocarán los restos.
Es una muy buena pregunta, querido Sergio. Como no nos dejéis tarta, ya os digo que no haréis el 501.
Hombre, que si te pones
esto
así.
Ya lo digo, no como amenaza,
cuidado,
es como
cuidado.
Información, nada más.
Nosotros comemos tarta siempre.
Di que sí, Paloma, di que
muy
sí,
buenas,
tarta
Paloma.
Siempre. Maite López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Dale las buenas que acaba de llegar. De, no sé si las Seychelles o...
¡Pablo Otero!
¿Pero dónde has estado?
Buenos días. Ahí en el Caribe.
El Caribe.
Y no te veo desde el año pasado.
Ya, yo tampoco. Y fíjate, llegar aquí y enterarme que hay tarta de por medio, pues yo encantado.
Hombre, se ha apuntado.
Mañana.
El pues primero.
Mañana.
Y lo va a hacer además quien tienes a tu lado, Pablo.
Hago yo la tarta.
Ah, estupendo, eso me había parecido.
Bueno.
Es que voy a ver si ya te conquisto por el estómago, porque al final no.
Oye, si queréis nos vamos, ¿eh?
Tú sabes que entre Pablo y yo siempre hay una relación especial, y por eso estaba estos días yo así un poco mohina.
Pues ahí os dejamos poneros al día en el programa 499. Estamos hablando del 500, pero queremos repasar el 490.
Es verdad.
El del viernes, ¿no?
El del viernes.
Vale, para que nos aclaremos. Bueno, pues nosotros nos pusimos, ya sabes, desde primeros de año con esto los propósitos del nuevo año, hacer ejercicio, comer sano, y había una tercera. Sí.
¿Qué?
Has hecho el gesto de fumar y efectivamente.
Claro, digo, ¿tocará ese? Mirando.
El año que se irán todos los humos para mucha gente. Y Paloma pues tenía la solución el viernes.
Venga.
A ver, sí, ayuda a dos oyentes.
Conocimos a un señor que se llama Doctor Fum.
Como el del 25 de diciembre.
Estuvimos hablando con él para que nos contara cómo podemos dejar el hábito y estas cosas. Y claro, en tratamientos ocurre lo mismo que con las tecnologías, que ya podemos seguir el manual con las aplicaciones en el móvil, y el móvil te va animando. Venga, que
tú
llevas
puedes,
cuatro horas,
puedes.
Venga,
sí,
que llevas seis horas.
Claro.
Y en esas estuvimos charlando sobre cómo estas cositas de los móviles se pueden aplicar a las técnicas para abandonar el tabaco.
El caso es dejarlo.
Sí. Bueno, y ahora le ponen un nombre muy fino como reducción gradual asistida.
Ajá.
¿Qué es eso que ha explicado Paloma? Más o menos. Pero
que cuatro horas, sigue.
Lo que nos puso los pelos de punta fue lo que nos dijo el doctor Fung, que por otra parte nosotros lo escuchamos aquí con vosotros los lunes en vuestro consultorio de adicciones.
Con varas,
y es que el tabaco es muy malo.
Se conocen,
yo quisiera parar de fumar.
podría decirse que el tabaco es de las mayores adicciones.
Sí, sí, de hecho es más difícil dejar el tabaco que la heroína.
Ya. El método que nos presentáis es el de reducción gradual asistida.
Sí, a ver, te explico un poco.
A ver.
Es lo que hemos cambiado es que la mayoría de los tratamientos es usted ponga fecha y a partir de tal día deje de fumar y con la consecuencia de se aguanta el mono como puedas y ya está. Y nosotros hemos pensado que no, que esto no es una manera correcta de tratar la adicción, porque llevamos muchos años tratando adicciones y sabemos que el cese brusco no funciona. Entonces lo que hay que hacer es una reducción gradual, pero una reducción gradual ¿cómo? Pues bueno, hemos ideado un sistema que es a base de pasar unas pruebas, como una especie de videojuego, que hay que pasar 8 pruebas y cada una de las pruebas significa estar un tiempo sin fumar.
Vale.
Y entonces ellos te van mandando los mensajes. ¿Has pasado la primera? ¿Has pasado la segunda?
Por cierto, que si no tenéis un móvil de estos modernos, el método lo podéis seguir igual porque para eso hay un libro.
Claro.
No es necesario.
Ahí estamos.
Pues, mucho ánimo.
Hay más vida más allá de los teléfonos inteligentes.
Que no hay excusa, que hay que dejar de fumar, que es bueno para la salud. Ya lo habéis oído. Es más fácil dejar la heroína que el tabaco.
Me ha sorprendido a mí esa afirmación, ¿no?
Muy fuerte, ¿eh? Sí, muy fuerte.
Muy fuerte, muy fuerte. ¿Sí? Para empezar el lunes, muy fuerte. Sí.
¿Hemos empezado?
Pero no, veréis. Acabamos nosotros el viernes, sobre todo con la rubia, madre mía.
¿Qué
pasó? ¿Qué encerrona me hizo?
Mira, es que a mí me pasa como a ti con Pablo, que ya no sé cómo acertar. Cuando lo llevo a un grupo Moderniki, que es un gafapasta. Cuando lo llevo a un no sé qué.
Es verdad.
El viernes decidí llevarle a un grupo madrileño.
Madrileño.
Sí, eso ya te tiene que ganar.
Bien, hombre,
tercer disco.
Tercer disco.
Se llaman
Exacorde, pero no les den más pistas.
Concierto el viernes en la sala Galileo Galilei, 10 euros.
Pues ya está, vale. Cumplía con todo.
Madrileño, tercer disco, cumple el presupuesto, ¿qué
bueno,
le pasa?
Pues veréis, escuchad, está muy bien la música.
¿Tú sabes bailar agarrado?
Yo agarrado, ¿eh? Silento, sí.
Sí, y una jota. ¿Cómo está que te buscas bailar agarrado?
Vámonos a charanda. ¡Uy, Pablo! ¡Todo lo tuyo!
Con toda la concurrencia, acompañando a esta rosa.
Los viernes hay que echarse a andar donde sea. La rosa es Vanessa Muela, el grupo se llama Exacorde y esta noche están en la sala Galileo Galilei. El precio también redondo, 10 euritos. Por cierto, son madrileños.
Sí.
Tienen 3 discos, el último se llama Agarraos y recupera estos bailes populares y tradicionales que nos lleva a pensar a la, no sé,
pero
a la plaza del pueblo.
¿Pero esto se va a ir agarrado seguro? Bueno, agarrado sí, pero...
Es coordinado.
No, porque es una jota.
Coordinado.
Si
coordinado,
en el disco hay un paso doble. Eso sí que se baila doble sí. Y juntito, Carlos.
No, el paso doble sí lo bailo yo.
No me digas que
no
al final
problema.
Te voy a tener que enseñar yo a bailar
no,
el paso
no,
doble.
No, paso doble.
Tres para adelante,
sí, sí,
tres
sí,
para atrás
sí, sí.
Y vuelta.
Y luego pisotón. Yo soy de tres para adelante y luego pisotón.
Yo soy más de la rodilla y meter el codo.
¡Hola! ¿Qué te parece?
Oye, me gusta.
¿Eh?
Sí.
Cada una tiene sus truquitos.
Dí que sí, dí que sí.
Como debe de ser.
Las chicas saben lo que es lo del codo. Lo
es que eso es una defensa personal.
Es que es casi.
Está rimando cebolleta, toma.
Que corra el aire. Pero solamente estamos bailando.
¿Os habéis dado cuenta que todo se acaba pegando? A Maite le acaban gustando las jotas y las mexicanas.
Fíjate. Es verdad. La bachata estoy en ello.
No te queda nada.
Todo ponerse. Bueno, al final no fuimos, ¿eh? Yo no.
Había un montón de propuestas. El viernes es súper complicado elegir.
Había mucho para elegir.
Sí, y esta era demasiado tradicional.
Bueno, la
mí.
Próxima vez que vengan,
bye. Vamos a hacer, sí.
A ver
sí,
qué
sí.
Le propongo yo la próxima vez.
La próxima vez, no sé. Piénsalo. Esta tarde. Oye, que el viernes recordamos además una leyenda de las de Pablo.
Ah, mira.
Sí. Las que a él le gustan.
Qué suerte. No me la perdí, la escuché.
Bueno, la del carro del diablo. Cuéntales aquí a los amiguitos de qué va un poco. Luego oiremos al maestro contarla, pero...
Contasteis la leyenda que ocurre en la Sierra de Madrid, del aguadora, la moza que está harta de ir a por agua y hace un pacto con el diablo, le vende el alma al diablo a cambio de que, bueno, pues le construya un acueducto, ¿no? Para que
bueno, quitas lo del acueducto y pones una tarta de 500
sí,
y
es lo mismo. Y lo mismo me da.
Prácticamente lo mismo.
Oye, que no tengo que hacer yo un pacto con
Felipe
el diablo
Alonso,
para esto,
toma nota, verás.
Pero la leyenda cuenta que, bueno, había una joven que tenía que llevar para sus señores todo el día a carrear agua de una fuente
dejando
la casa
agua.
Entonces estaba cansada de hacerlo siempre. Entonces un día ya se quejó tanto e invocó al diablo a ver si alguien le podía ayudar que el diablo pensó que era un alma cándida que llevarse con él al infierno, y entonces le propuso ayudarla. Entonces ella dijo que sí, de acuerdo, sí, sí, pero que firmaba con él el pacto para entregar su alma, pero siempre y cuando lo construyese en una noche. Entonces el demonio dijo,
el acueducto,
chupado, chupado. Estamos usando chupado, la palabra actual, ¿no? Que era guay, para la gente moderna que nos entienda. Y se puso manos a la obra. Entonces las piedras las traía de esta zona, porque en la zona donde se gobierna esa parte no había ese tipo de piedra para construir el acueducto. Entonces la trae aquí. Pero la joven comenzó a darse cuenta de lo que significaba el perder su alma.
Se pispó.
Entonces se echó atrás.
No,
entonces invocó a la Virgen y a los santos que le ayudasen.
Al otro
entonces
lado.
Hubo un,
al otro lado, sí.
Se trancó, de alguna
se trancó,
manera,
¿sí?
El carro que llevaba el diablo con las piedras, las últimas piedras, por la sierra para llevar a Segovia, no pudo pasar.
Fíjate.
Y entonces no pudo cumplir su promesa. Y entonces el acueducto no se construyó, no acabó. Una faltaba una piedra nada más,
¿ves?
No acabó de construirse, ella se salvó, el demonio pegó una gran patada en el suelo, donde hay una marca, dicen que es la huella del diablo, del cabreo que cogió, perdón por la expresión.
Perdón, perdón.
Ahora también te digo, todo un diablo y que tenga que llevar las piedras en un carro.
Hombre,
eso le pasó por no llevar a San Pancracio en el carro.
Ahí estamos. Hombre, pero ¿cómo iba a llevar? ¿Que era del otro? ¿Que era de los buenos y los malos? Hombre,
ya, a ver. Pero en estas cosas da igual.
En bueno, esta vida bueno, hay que conocer a gente en todos los lados.
Ahora que estamos con buenos y malos, a desde ver. Luego el bueno en todas las películas es Steven Seagal, ¿no? Nos contó Manu el viernes pasado, Manu Velasco, una anécdota que le pasó con Steven Seagal. Que no os tenéis que perder. ¿Eh? No. Yo le veo demasiado palo a
Steven. Un amigo
Steven
y yo en Los Ángeles conocimos a Steven Seagal en una sala de montaje de una escuela de cine de Los Ángeles.
¿Y lo visteis?
Sí, sí. Y era súper místico el tío. Y iba siempre acompañado en aquella época por dos monjes budistas que le iban como dando paz, paz, paz. Entonces él se sentaba en la mesa de montaje.
No me lo cuentes.
Sí,
no,
sí. Entonces él estaba montando, no recuerdo qué peli era. Una de estas de leches, claro. No, un drama intimista. No sé. Y entonces el montador tenía que girarse siempre para ver a los monjes budistas si daban su aprobación. Entonces,
ah, tenía que dar
claro,
los monjes la aprobación.
Asentían con la cabeza.
Un frenantes. Un frenantes.
Un frenantes. Porque te cruzo la cara si no es un frenantes, ¿sabes? Sí, 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 lo que tú quieres.
Os lo imagináis.
Pero,
bueno,
pero, esto es,
soy pero fan, es que esto lo ha visto.
Sí,
él,
sí,
lo ha vivido.
Sí,
ha sido
que
testigo
es
de esto.
Pero
en la sala de montaje, Steven Seagal con dos monjes budistas que eran los que daban el ok
pero
al montador.
Pero los monjes budistas tendrían que haber dicho no a todas las
no, 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 no.
Hombre,
este
hay
corta, corta.
No hay negocio.
Corta
también.
Ahí, pega, claro. Pega con lo otro.
Pega, pega, pega.
Corta, pega,
corta, pega, venga. Acción. Esta tarde.
Tremendo,
que
tremendo.
A partir de las 4.
A las 4 estamos aquí.
Hasta mañana. Habrá tarta.
Mañana la tarta,
Nosotros sí, vosotros a lo mejor pasado.
No, no, no. Mañana.
Bueno, bueno.
Mañana no hay retroceso, hay tarta. Y nosotros que vamos levantando el campamento,
sí.
Nos vamos, mañana volvemos. Os decimos como siempre, adiós a dos voces. La de ella, que ha estado cantando, Kelly Rowland, y el que rapea ahora, que es Nelly.
Que me tengo que ir ya, porque si no, no me da tiempo a terminar la tarta y a ver qué vamos a hacer. Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Sergio Martín Ramos, y mañana llego tarde, que estoy terminando la tarta.
Lo tendré en cuenta,
¿vale?
Belén Almonacid. Y vosotros, a disfrutar de lo que queda de lunes, que el mejor momento del día está aún por llegar. Start acting trippin' out here about the girls. There's no way, nothing can fight over no day. As you can see, but I like your steeze, your style, your whole demeanor. The way you come through and holler and swoop me in his two-seater. Now that's gangsta, and I got special ways to thank ya. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and Dirty got ties for different reasons. I respect that, and right before I turned to leave, she said,